desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y vamos a buscar nuestras Biblias en el Salmo 86. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 86. Voy a dar lectura del versículo 1 al 5. Aprovecho para dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, hermanos, que nos siguen a través de Radio Bautista, que nos siguen también por medio de Facebook y YouTube. Mi cariño, mi afecto y mi respeto por los hermanos que están en casa, desde acá la hermana Zabaleta. Mis más profundas condolencias, ha fallecido una de sus hermanas, así que por eso la hermana no está acá, se están haciendo todos los preparativos para el funeral, y sobre todo espero, porque yo sé que siempre está en vivo y en directo, allá en Lake Wales está el pastor Germán Portillo, maracucho, le decimos a él muy de mucho cariño, Potetalco, le dicen a él, ya sabrás por qué, ¿verdad? Entonces, para allá el pastor, muchas gracias por haberte llevado a Rainier, muchas gracias por haber invertido en su pasaje, muchas gracias también por abrir tu casa y dejar que la iglesia le reciba y que ellos vean que nosotros acá con una mano recibimos a los venezolanos y con la otra los enviamos a nuestros mejores amigos para que empiecen a entretejer esta nueva etapa en sus vidas. Salmo 86, voy a dar lectura del 1 al 5, voy a dar lectura del 1 al 4, y en el 5 lo hacemos todos, especialmente el 5, quiero que por favor le pongamos mucha atención. Escuche lo que dice. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra mi alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Todos en el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Padre, tu palabra en mi mano, y alzo mi brazo hasta donde puedo extenderlo, en señal de gratitud de parte mía para contigo, por dejarme predicar tu palabra, aprender de ella y compartirla. También en señal de la capacidad que yo puedo llegar a tener en mi mente, de entender del compromiso que tengo de ser el portador tuyo de esta palabra, que vamos hoy a predicar. Háblanos al corazón, hemos puesto peticiones, rogamos, Señor, por el viaje de Rainier, por su vida. Pedimos, Señor, por nuestra casa Golán, que ya está abierta, por estas dos familias que hemos adoptado en nuestra iglesia, para poder darles el cariño, el amor, respeto y sobre todo afecto que ellos se merecen tener. Oramos por estos minutos que nos quedan por delante. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. A través de la Biblia nosotros vamos a ver una cantidad de porciones en las cuales nosotros debemos de quedar totalmente entendidos y totalmente comprendidos de que la persona que tiene más interés de que haya comunión, relación entre Dios y nosotros es Él. ¿Recuerda usted de que había una separación por medio del pecado? Me refiero a nosotros. El pecado nos separaba del pecado original de Adán y Eva. Eso hizo que hubiese un distanciamiento, una brecha que no podía acercarse. Precisamente por eso Dios mandó a su Hijo para que por medio de Él, y al romperse el velo, al rasgarse el velo de arriba hacia abajo, nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Entonces, Él es el más interesado. Él es el que se acerca, Él es el que habla, Él es el que promete, Él es el que ofrece, y nosotros como que queremos capotear a Dios, ¿verdad? Señor, hoy no, mira, Señor, hoy tal vez no, y somos los que vamos marcando la distancia. Por ahí me mandaron hace mucho tiempo una figurita muy, muy muy bonita, de una forma para ilustrar. Dice, si tú sientes que Dios está lejos de ti, adivina quién fue el que se separó. Porque Dios nos ha prometido a nosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces queda comprobado de que en situaciones de las más apremiantes, de las más duras, más difíciles, que es donde más sentimos nosotros que Dios no está, ese es el momento que Dios utiliza para demostrarte que cuando te has quedado solo, cuando te has quedado sola, la única presencia real es la de Él. La mayoría de los escritores de los que yo tengo, todos estos estudios que tengo, son extraídos, casi transliterados, de un estudio de los dos tomos del libro de Charles Spurgeon que se llama El Rey David. Entonces, las extracciones que yo tengo del estudio son copiadas totalmente de los escritos que hace más de 200 años hizo Charles Spurgeon. Pero la mayoría de los contemporáneos y de los nuevos escritores o estos eruditos bíblicos dicen que este, de los 150 salmos que hay, que la mayoría son de David, no todos son de él, algunos anónimos, otros de otros autores, pero se considera que este era uno de los salmos que David más repetía, porque toda la vida estuvo en un continuo peligro, en una continua persecución. Siempre las cosas iban en contra de David. Entonces, el salmo que él relata, o que él menciona, o que él escribe, o que él canta, este es uno de los más mencionados por David. Es el que más se repetía, y sobre todo en los momentos de crisis en su vida. En pocas palabras, David mismo, sin la próxima figura si tenés por ahí, David nos invita a nosotros que en situaciones de las cuales nos quitan el sueño, en situaciones de las cuales nos hacen pasar un mal momento, donde entramos, no digo yo en soledad, porque Dios está ahí, pero nos sentimos solos. A veces esos tiempos, esos momentos son cuando los que nosotros más nos quebrantamos, más lloramos, más nos contristamos, más sentimos hasta llegar a una etapa de sentirnos deprimidos, ¿no? Y quisiéramos ya salir de esto. Hay la mayoría de las personas con las que platico, porque es una realidad. Me molesta, yo trato la manera, yo no bloqueo a nadie de Facebook, no bloqueo a nadie, porque yo prefiero mil veces que la gente hable y hable y hable y hable y se descosan. En Facebook usted puede hacer bloquear o quitar, pero no lo hago. Hay gente que nos dicen, pero es que ahí donde están dando comida a los que están en condición de calle, fulanito tiene carro, fulanita tiene trabajo, ¿y por qué le dan ustedes de comida? Ok, hemos aprendido de esta gente que tienen deudas. La situación económica está difícil. La situación actual está bastante complicada. Hoy las dietas que nosotros estamos teniendo actualmente han cambiado. Se come muy poca carne, se comen muy pocos artículos de los que antes estábamos acostumbrados, porque los precios en el supermercado están carísimos. O sea, no se puede, usted no puede ir a un supermercado, y usted lo sabe muy bien, si no gasta menos de $150. Es impresionante el costo. Yo conozco los precios porque yo hago las compras, porque yo voy directamente a hacer las compras a los supermercados, y nos damos cuenta que digo, pero ¿cómo puede ser posible que esto haya subido tanto? La gasolina, la luz, todo. Ya estamos viviendo momentos invivibles. Esto, algunos de nosotros estamos atrapados en deudas y tenemos ya meses. Y algunos ya tenemos hasta años de estar, y no salimos de esto. O pagamos la televisión, o pagamos la cama, o pagamos la lavadora, o pagamos la secadora, o pagamos nosotros el viaje que tenemos que hacer. ¿De dónde tenemos que tirar muchos de nosotros? Y me incluyo en esa lista de las tarjetas de crédito. Si no estuvieran tarjetas de crédito, algunos de nosotros en los primeros meses de la pandemia nos hubiéramos visto verdaderamente la vida cuadritos. Entonces, estamos con deudas. La deuda de la escuela de los hijos, la deuda tenemos que nos han mandado a cobrar, que usted no ha pagado la renta, mire que no ha pagado la mueblería, y uno no quiere quedar mal, pero ya no nos alcanza. Entonces, probablemente alguno de nosotros tengamos eso. Somos dueños de un negocio, el negocio ya no. El testimonio que acabo de contar de este hermano. Él, todos los meses, fielmente, para la primera semana o segunda semana, el hermano nos manda sus diezmos. Y el mes pasado nos mandó una cantidad que yo dije, uy, ¿será que el hermano ya se está cansando o ya no lo va a entregar? Pero ¿qué fue lo que pasó? Me explicó, mi negocio no está bien. Algunos de que hemos invertido grandes cantidades de dinero para mejorar, para llamar la atención, para iluminar, para cualquier cosa, tal vez estoy atado a este compromiso económico, tengo deudas, tenemos problemas familiares, tenemos situaciones donde ya estamos esperando nosotros por ahí a ver quién dice, hay una palabrita que no la queremos mencionar, es mira, cuidado con esta expresión, ¿ok? En cosas de familia. Yo siento que estamos llegando a una etapa de nuestras vidas donde pienso que debemos darnos un tiempo. No quiero llegar yo al segundo paso, que es una separación, y no quiero llegar yo a un tercer paso, que es un inminente divorcio. Entonces, hay situaciones que se dan en nuestra cultura, en nuestra sociedad, estas cosas en la iglesia se dan también. Entonces, nos aflige que no tengo trabajo, y si tengo, me han cortado horas. Nos aflige de que puse un negocio, pero el negocio ya no produce. Nos aflige, no tengo problemas económicos, no tengo problemas de ninguna índole, pero tengo un problema matrimonial. Tenemos problemas ministeriales. Ayer venía mi hijo conmigo manejando y escuchó una conversación. Son de las cosas que a mí no me gusta porque yo no quiero que mis hijos se enteren de las cosas que pasan en la vida de un pastor detrás de bambalinas, detrás de las cortinas. Y era tan importante y el pastor me comentó y me dijo, quiero pedirle perdón, pastor, porque no seguí su testimonio, no seguí su consejo y me metí en un problema bastante grave. Tengo 3 meses donde esto en realidad me está causando a mí bastante situación incómoda en mi ministerio. Entonces, hay cosas que nos atrapan, cosas que nosotros que amamos la iglesia, nosotros que amamos las cosas del Señor, nosotros quisiéramos estar ya exonerados, quisiéramos estar libres, no quisiéramos pasar ya por esto, ya estamos en una etapa donde probablemente lo que queremos es disfrutar ya no a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, y lo poco que tenemos ahorradito, por lo menos para pasarla bien, pero estamos atrapados. Entonces, ahora solamente hay personas con las que yo me he visto que pasaron momentos de crisis hoy, que yo aplaudo, no sé qué dije, que les agradó o que creyeron, o no sé qué, no dije para no desalentarlos, y se sobrepusieron, salieron. Si se hunden, si empiezan a escuchar comentarios, si empiezan a escuchar esas vocecitas que no vienen de Dios, hubieran terminado haciendo lo que no les convenía. No estuvieran en su casa, no estuvieran en el ministerio, no fueran lo que son ahora. Y por eso es que la mano que está toda la vida dispuesta a estirarse es la mano de Dios. Por eso, en el punto número 1, en el Salmo 86:1, vea lo que dice la Escritura. En el Salmo 86:1 dice, dame el punto número 1, por favor. Quiero el punto, porque quiero... Sí, mire lo que dice la Escritura. Gracias te damos, oh Dios. Pero luego, ponémelo, hoy sí la cita. Porque esto es lo que yo quiero que usted vea qué es lo que dice la Escritura. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. La oración del salmista, la oración está pidiéndole a Dios, Señor, acércate a mí. Yo no sé qué he hecho, no sé qué he dejado de hacer. Me muevo para acá, quiero llegar a ti. Me muevo por allá, quiero llegar a ti. Y siento que no tengo acceso. Entonces hoy, por favor, hoy te pido, Dios, con todo el corazón, que seas tú el que te acerques a mí. Mire qué linda esa cita donde dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Quiere que Dios le oiga. Usted quiere que Dios le ponga atención. Usted quiere que no haya ningún espacio. Usted quiere que no haya ningún paréntesis. Usted quiere que no haya ninguna distancia entre Dios y usted. Como decía David, Señor, yo no quiero. Estoy pasando por un momento tan difícil en mi vida. Y le voy a explicar esto. Estoy pasando por un momento tan difícil en mi vida que no quiero dejar un espacio abierto entre tú y yo. Los espacios abiertos siempre son ocupados por el enemigo. No sé cuántas veces les he contado yo esto, pero yo viví equivocado por muchos años pensando que estar a solas era mejor. Yo hasta cierto punto, en una etapa de mi vida, fui antisocial. Yo me decía a mi familia, mira, ¿qué queremos hacer? No, yo me quedo aquí solo. Ponía mis audífonos, agarraba un cigarro. No fui mucho de fumar. No fui mucho de uno tras otro. No, uno la tarde, uno la noche, y ahí, solito, iba al cine solo, iba a un estadio solo. Y claro, al no conocer la Biblia, claro, yo pensando que tenía la razón, decía, prefiero solo que mal acompañado. Y me di cuenta que Dios dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté. ¿Se da cuenta? No, la soledad no es buena. Ese espacio lo va a llenar el enemigo, ese espacio lo va a llenar Satanás, el diablo. Ese espacio lo va a querer ocupar el adversario para meterte una cantidad de cosas en tu cabeza y terminar haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad del enemigo. Pero quiero que veamos las citas. Póngame atención en esto, por favor, que es bien interesante. Para demostrarle que es Dios el más interesado en acercarse a usted. Vea esto. Jesús le dijo, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ah, te quieres acercar a Dios. No quieres separarte de Dios. Quieres estar estrechamente ligado a Dios. La única forma de estar con Él es por medio de Jesús. Otra cita que tienen por ahí los hermanos que pudieron. Y oiga esto. Y todo. Póngale atención a esto, que esto es letal. Esto es una cosa contundente. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tenemos una más por ahí, o dos, creo. ¿Cuál es la que sigue? Ok, oiga esto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ojo con esto. ¡Bingo! Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ah, vaya. O sea, que la clave de todo esto es eso. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, está hablando Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, se da cuenta de lo que le está diciendo. Señor, inclina tu oído. Señor, acércate a mí. Me da miedo la separación. Me da miedo tener distancia, me da miedo estar lejos de ti, me da miedo a mí, me llego a aterrorizar de saber que hay un espacio entre tú y yo. Dame el punto número 2. Ok, esto probablemente nos va a ayudar un poquito mejor. En el Salmo 86, versículo 2 al 4, dice la Escritura de esta forma, si la tenés por ahí, Silvia, guarda mi alma. Consérvala, escóndela, protégela, guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a este es lo que quiero explicar un momentito. Porque a ti clamo todo el día. No solamente el miércoles, que es día de estudio bíblico y oración. No solamente el viernes, porque es el culto de los más agradecidos. No solamente el sábado a las 10 de la noche, porque tengo mi altar familiar. No solamente el primer domingo del trimestre que tenemos, porque es el día de buscando a Dios desde temprano. No es solamente también el día miércoles, que es el día de ayuno y oración. No. Y ahí es donde nosotros estamos fallando. Porque nosotros venimos con esta idea de pensando que ese día, que es el último miércoles del mes, porque es día de ayuno y oración, ese día es cuando Dios me va a escuchar. O voy a hacer un sacrificio de dormir una hora menos, levantarme más temprano y llegar el lunes a las 6 de la mañana para buscar a Dios de temprano. Ese día, porque dice que al que madruga, Dios le ayuda. Pero David dice, no, es que yo no oro solamente en el día de mi altar familiar. David dice, es que yo no oro solamente en el día de ayuno y oración. Es que yo no oro solamente cuando busco a Dios desde temprano. No, dice, porque a ti clamo todo el día. En primer lugar, el salmista se describe no solamente un fiel creyente en Dios, sino que se presenta como un siervo que confía en su Señor. Clama a Dios todo el día y no lo hace por momentos, o aquí, ojo con esto, y no lo hace solamente cuando está metido en un problema. Hay varias fotos como estas. Cuando yo saco las expresiones para ponérselas a ustedes acá, yo tengo que hacer un collage. Hay como 8 y 10. Me cuesta escoger. Pero cuando, no sé si ustedes han visto ya esta varias veces, para mí es la más expresiva de todas. De toda la foto, tal vez otra fue un fotomontaje o algo que le dije, mira, tómame una foto, voy a estar orando. No, esta a mí me parece que es una foto muy natural. Aquí entre usted y yo, aquí entre nos. ¿Cuántas veces ha estado solo usted con Dios? ¿Cuántas veces se ha apartado del bullicio de la casa? ¿Cuántas veces se ha quedado usted solitas con Dios? Pero solo, solo. Y ese es el momento donde usted dice, aquí estoy. Voy a abrir mi corazón. Te voy a decir todo lo que tengo. Te voy a poner la carga que llevo sobre mi espalda en tu cuidado. Busque a Dios siempre. Busquemos a Dios siempre, no solamente cuando lo necesitamos. El salmista reconoce que el único que puede alegrar su vida es Dios. Este es un momento también hermoso. Yo no sé qué le ha pasado verdaderamente a la iglesia evangélica. No creo que toda, pero nos hemos enfriado. Ya no habemos, no sé si aquí se dio, no lo sé. Quizá el problema nuestro es porque ahora, pues, muchas veces no tenemos o el tiempo o el espacio suficiente para apartarnos. Pero cuando muchas veces hay talleres, cuando hay conferencias y vamos por allá, dice, vamos a tener un break. Pero el break no es para ir al baño. El break no es para ir a tomar una taza de café. El break es, después de la conferencia, para separarnos entre 4 y 5 hermanos y tomar 15 minutos en oración. Por ejemplo, hay pastores, hay iglesias donde dice, hermanos, nos queda todavía 20 minutos, entonces vamos a terminar el culto, busque por favor usted las personas con quien quiere orar, y que sean grupitos de 4, pueden orar en silencio, o pueden orar en voz alta, que haya dentro del grupo un líder, que sea el que comienza y luego termina. No hay forma de poder arreglar las cosas a nuestra manera, más que a la manera de Dios. Las credenciales que le está presentando David a Dios son esas. Yo soy tu siervo. Yo confío en ti. Yo te he servido toda mi vida. Yo he arriesgado mi vida por ti y por Israel. Y ahora estoy pasando un momento difícil. He confiado toda mi vida en ti. Es como cuando usted confía en su amo, cuando usted confía en su jefe, cuando sabe que su jefe no le va a decir a usted que no, por lo productivo que es, por lo servicial que es, por la forma con que usted desarrolla su trabajo. Pero por último, y esto es lo que más me preocupa y quiero que le pongamos atención más de la debida, haz conmigo una señal. En el Salmo 86:17 dice, haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Haz conmigo una señal. ¿Se recuerda cuando la señal del arco iris, cuando Dios prometió que el mundo no iba a ser destruido nunca más por otro diluvio? El mundo será destruido por fuego. ¿Se recuerda usted de la señal de la sangre en los dinteles de las puertas? cuando dijo Dios a Moisés y al pueblo de Israel, pongan la marca de la sangre, la señal de la sangre, y cuando pase el ángel destructor, yo miraré la señal y no voy a destruir. En el llamamiento de Gedeón, cuando Gedeón, y esta es una de las historias que me imagino que el hermano Gabriel se la sabe de memoria, ¿no? Donde Gedeón le dice, ay, Señor, me vas a mandar con 300. El grupo de soldados era de 32,000. Mira cuánto tienen aquí los madianitas. Y me dejaste nada más con 300. Dame una señal. Y le dijo, quiero que en esta noche, en el Bellón, en la tienda de campaña, que llueva solamente en el Bellón. Y que alrededor en la tierra esté seco. Y que amanece el siguiente día y solo cae agua encima del Bellón. Me dice Gedeón, mira, Señor, hagamos otra prueba. Quiero que en esta noche llueva solamente en la tierra, pero no caiga agua en el Bellón. Y que caiga solo agua en la tierra y no en el Bellón. La señal en la vida de Ezequías. ¿Qué señal, Señor, me vas a dar que yo voy a sanar de esta enfermedad y que me vas a dar 15 años más? La señal que Dios le dio a los pastores cuando iban a Belén. ¿La señal cuál era? La estrella. Y así hay muchas señales. Yo sé que no hay muchos jóvenes en esta tarde acá. Y probablemente de los jóvenes que están y los noviazgos que existen no sean noviazgos complicados. Pero pedirle una señal, Señor, ¿es esta mujer, mi novia, la que yo amo hoy? ¿La mujer que tú tienes apartada para mí? ¿Es este muchacho con quien yo estoy saliendo? ¿El muchacho que tú tienes preparado para mí? Señor, he escuchado que mi compadre se fue para Houston, he escuchado que mi comadre se fue para Corpus Christi, que allá hay mejores trabajos, que allá hay pagan mejor, que la calidad de vida es superior acá. Me motiva, quiero ganar mejor, quiero darle una mejor calidad de vida a mis hijos. Dame una señal si me debo de ir. Dame una señal si me debo de quedar. ¿O será que me voy a ir para allá? Y claro, aquí gano $8, allá me van a pagar 16, pero el miércoles no puedo ir a la iglesia. La iglesia que me queda cerca no tiene culto el viernes. El domingo solamente hay un culto y no puedo a esa hora porque trabajo. Dame una señal también. Y esto para mí, quiero que entiendan, y lo voy a mostrar con bastante seriedad y con bastante imparcialidad. Si usted ha estado pensando que usted en esta iglesia no crece, pídale una señal para ir siempre. No se preocupe, lo he demostrado 1852 veces. Esta iglesia con usted y sin usted siempre va a ser la hueste. Se han ido cuánta gente y no pasa nada. Ya usted siente que ya no es el lugar. Pídale una señal, no me voy a equivocar. Si se queda, quédese. Si se va, hermano, que Dios le bendiga. No se trata de que usted venga y ocupa una silla. Se trata de que usted venga y pueda crecer en el Espíritu, crecer en su fe, crecer en el Señor. Pídale una señal. Señor, hay algo que yo quiero hacer esto, quiero dejar de hacer lo otro, dame una señal. Es muy probable que a nosotros ya Dios nos haya dado muchas señales y no las vimos. Y no las vimos. Somos todos de casa en esta noche. No vinieron los grupitos, pero no vamos a dejar de orar por nuestras necesidades. Nos ponemos en pie para ser despedidos. Padre, gracias. Gracias, Padre, por esta noche, por habernos traído. Es demasiado el calor. A pesar de eso, desde muchas horas, desde el mediodía, se encienden todos los aires para que esto pueda estar bastante agradable, acogedor, fresco, y que podamos tener un ambiente lindo para poder estudiar tu palabra y aprender. Señor, no queremos cometer más errores. Señor, ya no podríamos dar más de nuestra vida. Danos una señal. ¿Es este trabajo el que tú quieres que yo tenga? ¿Ese es el ministerio que tú quieres que yo tenga? ¿Es esta la ciudad donde tú quieres que yo viva el resto de mis días? ¿Es esta la persona con la que yo me voy a casar? ¿Estos son los amigos que me convienen a mí para mi edificación espiritual? Danos una señal. Aparta de nosotros aquellas personas que son nocivas. Impide que lleguen a nuestra vida personas que nos pueden dañar. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Oramos por estas dos familias lindas, venezolanas, que hemos adoptado, con quienes nos hemos encariñado, a quienes vemos su sufrir, a quienes vemos en sus rostros la incertidumbre. Señor, que ellos vean en nosotros seriedad, compromiso y verdad.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.